A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. Estamos estrenando mes. El día de hoy es primero de marzo de este 2025. Y bueno, pues un día como hoy, pero de 1987, en una reunión de expertos de las Naciones Unidas en Nueva York, se confirmó que por encima de la Antártida se estaba abriendo un agujero importante en la capa de ozono. También un día como hoy, pero de 1912, se dio el primer salto en paracaídas de la historia desde un avión. Lo realizó Albert Berry, capitán del ejército de los Estados Unidos. Otras fuentes otorgan el primer salto a Grant Morton un año antes, pero bueno, pues como no he estado documentado gráficamente, ahí está la historia. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, Justin Bieber, cantante y compositor canadiense, cumple 30 años y hace exactamente 58 años, un primero de marzo, pero de 1967, el cuarteto Liverpool grababan el tema Lucy in the Sky with Diamonds. Sería una de las obras cumbres de la historia del rock psicodélico. Pero bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita. Lo sabes bien, es el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio. Y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es el espacio colaborativo en donde converso con distintas personalidades y tengo el privilegio de recibir en estos micrófonos a líderes de opinión, también académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores y vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bien, pues el día de hoy, como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar a Sofía del Águila y a Regina Rivas Vargas, que me acompañan en la locución. Sofi, Regis, buenos días.
Buenos días, Enrique. Buenos días, amigos del auditorio. Es un placer saludarnos ya en marzo. Y buenos días, Regi, ¿cómo estás tú?
Hola, buenos días, Enrique. Buenos días, Sofía. Muy bien, muy emocionada por el programa que tenemos en adelante. Será uno lleno de muchísima información y muchas cosas por aprender. Así que, bienvenidos.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos contará sobre la transformación silenciosa y profunda que estamos viviendo con la inteligencia artificial y la manera también en la que consumimos las noticias, al punto en el que ya no sabemos si simplemente estamos programados para creer ciertas versiones de la realidad. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Carolina Olarte, directora general de la Fundación Carolina en Colombia.
Así es, hoy un programa, como ya lo dijeron mis compañeras, un programa muy interesante, información, una entrevista exclusiva, extraordinaria. Y bueno, si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Y bien, pues Netflix, esta gigante del streaming, ha anunciado una inversión de $1,000 millones en México durante los próximos 4 años. Esta cifra forma parte de un plan estratégico que busca consolidar aún más su presencia en este país y obviamente en toda Latinoamérica. La inversión se destinará principalmente a la producción de contenido original, lo que refuerza el compromiso de la plataforma en esta región.
Así es, Enrique, y es muy interesante todo esto porque en una reciente visita a México, Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, subrayó que México sigue siendo uno de los mercados más importantes para la empresa. Durante 2024, el país representó una de las audiencias más grandes a nivel mundial, y la inversión continuará siendo clave para fortalecer el contenido local y dar cabida a más historias mexicanas en la plataforma.
Exacto, y es importante mencionar que una parte significativa de esta inversión se destinará a la creación de series, películas y documentales producidos en México. Este fortalecimiento de la infraestructura local va a incluir mejoras tecnológicas y recursos para los equipos de producción mexicanos.
Este paso de Netflix también es una respuesta a la creciente competencia en la región, con plataformas como Amazon Prime Video, Disney Plus y otras que siguen aumentando su presencia. Sin embargo, Netflix sigue siendo líder gracias a su constante renovación de contenido original y su capacidad para conectarse con diversas audiencias.
Y además de la producción de contenido, esta inversión tiene como objetivo crear más empleos y apoyar a la industria del entretenimiento en México. La plataforma también se compromete a continuar con su apoyo a la capacitación de nuevos talentos y a la mejora de las capacidades locales en producción audiovisual.
Los niños pasan más tiempo que nunca frente a las pantallas, interactúan además con la inteligencia artificial. A ver, 40% de ellos tienen una tableta al cumplir 2 años, y esto, según un estudio de Common Sense Media, una organización sin fines de lucro enfocada en investigación que advierte sobre los riesgos y oportunidades que puede tener esto en su desarrollo allá desde Estados Unidos.
El estudio más reciente encuentra que los menores están pasando significativamente más tiempo con dispositivos digitales sin supervisión. Además, la IA gana más territorio en los sistemas que se integran al uso diario de los niños.
Es muy alarmante. El informe destaca que las plataformas como TikTok, YouTube y videojuegos en línea dominan el consumo de contenido. La inteligencia artificial ya está influyendo en la forma en que los niños aprenden y se entretienen, pero hay preocupaciones sobre privacidad, desinformación y dependencia tecnológica.
James P. Steyer, CEO de Common Sense Media, ha llamado a padres a conducir a sus hijos a contenido más sano, como son los programas educativos, y a discutirlos con ellos. Cuando los niños son incluidos en conversaciones sobre seguridad y precauciones digitales, les lleva a mejorar su relación con estas.
Así es. Common Sense Media pide a padres y educadores a tomar un rol más activo en la gestión del tiempo frente a las pantallas y en la enseñanza de un uso responsable de la tecnología.
Bueno, pues la figura de Aroma Jockey, inspirado en los DJs de música, está revolucionando la experiencia del consumidor al diseñar fragancias que influyen en las emociones y el comportamiento de compra.
Con la ayuda del marketing sensorial y el marketing olfativo, se pueden generar recuerdos duraderos que están diseñadas para reforzar la conexión emocional con el público. Es importante recordar que los sentidos influyen muchísimo en nuestras emociones y pueden transformar la forma en la que experimentamos espacios y eventos.
Pablo Mercado, pionero en esto, lanzó este concepto en México y nota que el olfato es el único sentido que se conecta directamente con el sistema límbico, que es el encargado de las emociones y la memoria. Hace hincapié en el hecho de que el ser humano recuerda el 35% de lo que huele, en comparación con el 5% de lo que ve y el 2% de lo que oye. Este énfasis en el olfato lo ha llevado a utilizar aromas para evocar recuerdos específicos y transportar a su público a momentos sentimentales.
En espacios y eventos, los aromas pueden complementar la música, la iluminación y el ambiente general, creando narrativas sensoriales completas.
Y después de años de utilizar la técnica, Mercado destaca que la rápida evolución de tecnologías y el incremento en la inteligencia artificial, al igual que la personalización, llevarán al marketing sensorial a seguir expandiendo sus límites.
En este nuevo mundo, los aroma jockeys serán claves para adaptar las experiencias olfativas a cada consumidor, despertar sus emociones y crear recuerdos inolvidables.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, a quien saludo como cada sábado con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Enrique, amigos del auditorio, hoy tenemos un gran tema sobre el cual queremos platicarles y es precisamente la transformación silenciosa pero profunda que está viviendo con el tema de la inteligencia artificial y la manera como consumimos noticias al punto de que ya no sabemos si estamos informados o simplemente programados para creer ciertas versiones de la realidad. Imaginemos a Ana. Una joven periodista apasionada por la verdad. Su sueño era investigar y contar historias que impactaran a la sociedad, pero cuando entró a trabajar a un medio digital en 2025 se dio cuenta de algo inquietante. Ya no había editores humanos diciendo qué publicar. Había un algoritmo que elegía los temas, redactaba artículos, ajustaba los titulares según las emociones del público y personalizaba el contenido para cada usuario. Las noticias ya no eran un reflejo del mundo, sino un reflejo de cada lector. Ana se preguntó, ¿sigo siendo periodista o solo superviso una máquina que decide qué es noticia? Pues déjame decirte, Enrique, amigos del auditorio, que la inteligencia artificial y el periodismo en el 2025 está sufriendo una gran transformación. Antes, las noticias nos mostraban el mundo. Hoy la inteligencia artificial nos devuelve una imagen de la realidad que está ajustada a nuestros gustos. Más del 96% de las redacciones están utilizando inteligencia artificial para transcribir, editar y redactar artículos sin intervención humana. Un 80% de los medios están adaptando la información a cada usuario, fragmentando nuevamente la agenda informativa. Un 77% de los artículos ya no son escritos con ayuda más que de inteligencia artificial. El humano quedó rezagado. La información ya no busca ser objetiva, sino generar el mayor engagement posible. La inteligencia artificial nos muestra solo lo que queremos leer, atrapándonos en nuestra propia percepción del mundo. Esto es lo que llaman el problema del contenido fantasma. Es decir, noticias hiperrealistas generadas sin verificación que están inundando el ecosistema digital. La diferencia entre una noticia real y una simulación creada por inteligencia artificial es cada vez más difícil de distinguir. ¿Cómo saber entonces qué contenido ha sido generado por humanos y cuál por inteligencia artificial? Esto está creando nuevos estándares, pero aún hay, vamos a decirles, un poco de regulación, aunque no hay mucha regulación clara, ¿eh? Eso hay que decirlo. Hoy tenemos periodismo sin periodistas. Si dejamos que la inteligencia artificial defina nuestra realidad, corremos el riesgo de convertirnos en personajes sin voz dentro de una narrativa optimizada. Jean Braudillard decía que la simulación no oculta la verdad, sino que la sustituye. Hoy la inteligencia artificial está redefiniendo el concepto de realidad informativa. La pregunta clave no es si la inteligencia artificial debe ser parte del periodismo, sino cuándo y cómo debemos desconectarla. Si el periodismo pierde su capacidad de investigar y cuestionar, lo que está en juego no es solo la industria de los medios, sino nuestra capacidad de entender el mundo y, sobre todo, de todo el contexto que nos rodea. Enrique, amigos del auditorio, el desafío no es evitar la inteligencia artificial en el periodismo, sino asegurarnos de que siga siendo una gran herramienta para la verdad y no un generador de ilusiones. ¿Qué noticias nos contarán mañana cuando no haya ya periodistas? Si quieren seguir esta conversación, pueden encontrarme en redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Nos escuchamos en nuestra próxima cápsula.
Muchísimas gracias, Jorge, por esta valiosa información, como siempre, los sábados en esta interesantísima cápsula. Con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y nuestra cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Carolina Olarte, directora general de la Fundación Carolina en Colombia. Pero antes vamos a escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi
y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo a través de tus dispositivos digitales, a través de iHeartRadio. Y bien, pues esta mañana, una entrevista muy especial. De verdad, un privilegio poder recibir en estos micrófonos a Carolina Olarte Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Carolina en Colombia. Es profesional en ciencia política y administración. Tiene una maestría en diplomacia y relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Además, un MBA en dirección general del Instituto Europeo de Posgrado y es diplomada en cooperación internacional, becaria del Programa Europeo de Intercambio de Estudiantes Erasmus en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Además, también Carolina se desempeñó como experta local de la Comunidad de Madrid en Colombia, adquiriendo una amplia experiencia en seguimiento y asesoría de proyectos de cooperación al desarrollo. Ha sido asesora de responsabilidad social empresarial en empresas del sector agroindustrial y durante un año asumió la Secretaría Ejecutiva de la Red Colombiana de Posgrados. Desde el 2012 es la directora ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia, donde también ha ocupado los cargos de coordinadora de proyectos y secretaria general. En reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y su contribución a la cooperación entre Colombia y España, recibió la Orden Isabel la Católica en octubre del 2024. Carolina, qué gusto recibirte. Muy buenos días.
Apreciado Enrique, muy buenos días. Un especial saludo para ti y tu audiencia.
Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, pues un privilegio poder conversar contigo, que nos hayas tomado esta conferencia hasta allá, hasta la hermosa Colombia, país hermano que queremos mucho en México, y agradecerte a nombre de todos nuestros radioescuchas el primer regalo musical que has traído para todos nosotros. Esta canción maravillosa de La Vida en Rosa, en la interpretación única de Edith Piaf. Y bueno, ¿por qué te gusta tanto?
Bueno, esta es una canción muy especial para mí, porque siempre que la escucho me lleva a ese tiempo que viví en Ginebra. Fue un tiempo maravilloso donde estudié y me formé en diplomacia. Está además muy ligada a una de mis mentoras, una persona que me inspiró profundamente en ese camino profesional y a quien recuerdo con mucho cariño. Representa además como ese poder, digamos, del compromiso y la dedicación para cumplir los sueños.
¡Qué maravilla, pues! Muchísimas gracias, muy inspiradora, por supuesto, una canción que yo en lo personal también me encanta y te agradezco mucho este regalo. Y bueno, Carolina, cuéntanos por favor qué es la Fundación Carolina con esta maravillosa coincidencia de nombres y háblanos un poco de pues, los objetivos que tiene esta institución a nivel internacional.
Bueno, la Fundación Carolina es una institución española que se crea hace 25 años con el objetivo de promover las relaciones culturales y la cooperación educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Es uno de los casos más exitosos de alianza público-privada que convoca tanto al gobierno, al sector privado, como a las universidades que colaboran con la Fundación, y que a lo largo de esta trayectoria de 25 años ha beneficiado a más de 20.000 personas en Iberoamérica, con un porcentaje muy amplio en Colombia. Más de 4.000 ciudadanos colombianos han participado de los distintos programas de becas y visitantes de la Fundación Carolina.
Obviamente hay una relación, por supuesto, muy estrecha con la actividad que se desarrolla desde España, pero háblanos un poco de cómo se dan pues estos temas de diferenciación entre el capítulo Colombia que tú diriges con la Fundación de España.
Bueno, la Fundación Colombia se crea en el año 2004. En ese momento se crean tres capítulos regionales. En este momento solo Colombia tiene un capítulo de la Fundación, en ese momento liderado por el expresidente de la República, Belisario Betancourt, quien junto con empresarios y el propio gobierno de España, representado por el embajador, crean el capítulo de Colombia. Entonces, el año pasado estábamos cumpliendo 20 años. Yo llego a la Fundación hace 12 años para liderar esta institución. Y nosotros lo que hacemos es promover, por supuesto, esa misionalidad propia de la Fundación Carolina desde España y a través de distintas alianzas con entidades locales crear nuevas oportunidades para profesionales colombianos.
Y además hay distintas modalidades de becas que se ofrecen dentro de la Fundación Carolina.
Sí. La Fundación Carolina en su conjunto y desde España tiene una convocatoria anual de becas que está dirigida a profesionales de toda Iberoamérica. Y aquí, si me lo permites, quisiera invitar a todas las personas que nos están escuchando, que están interesadas en continuar su formación de posgrado en España, que visiten la página web www.fundacioncarolina.es. En este momento la convocatoria está abierta y tiene modalidades de becas de posgrado en máster, doctorado, estancias cortas postdoctorales y estancias de investigación. Es una convocatoria abierta, como lo mencionaba, a todos los profesionales de Iberoamérica, es decir, América Latina y Portugal, que cumplan con los requisitos que están allí en la convocatoria, pueden postularse a través de la página web. Desde Colombia, nosotros colaboramos dando difusión a esta convocatoria de becas y además creamos programas específicos con aliados locales.
Extraordinario, pues qué importante esto que nos explica Carolina Olarte, directora ejecutiva de la Fundación Carolina en Colombia, y está abierta esta convocatoria de la cual vamos a hablar más, vamos a profundizar en nuestro próximo bloque acerca de lo que hay que hacer para poder participar en estas becas y el trabajo tan importante que hace Fundación Carolina en Iberoamérica. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permiten, y escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
Estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Esto es Grupo ASIR y también nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo a través de tus dispositivos móviles, a través de iHeartRadio. Y esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Carolina Olarte Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Carolina, con quien estoy conversando y que además ha traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia, esta bellísima, bellísima interpretación del Claro de Luna de Claude Debussy. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto, Carolina?
Bueno, pues, Enrique, mira, yo descubrí esta pieza cuando nació mi hija Julieta, hace 8 años, y desde entonces esta melodía evoca esa conexión profunda que tengo con ella, ¿no? Y cómo a través de ese amor por un hijo descubres realmente el amor incondicional e infinito, ¿no? Entonces es como encuentras la felicidad en pequeñas cosas y también cómo esa maternidad pues ha influido ahora en mi vida personal y profesional.
Bien, pues para Juli un saludo desde aquí, desde México, con todo cariño. Y bueno, Carolina, pues esta fundación que tú diriges ha sido pues clave en la formación de profesionales latinoamericanos a través de becas y programas de cooperación, y ya nos contaste el número y la penetración y pues obviamente en todos los países, pero ¿cuáles consideras que han sido los mayores logros de la fundación en Colombia? Y ahorita, pues, ¿cuáles son los principales retos que estás enfrentando al frente de esta organización? Carolina.
Bueno, la Fundación es un destacado actor de la cooperación española en Colombia, pues en Iberoamérica, pero específicamente en Colombia. Es una organización que ha contribuido a la formación de más de 4.000 personas a través de sus distintos programas de becas y de visitantes. Encontramos beneficiarios de la Fundación en los 32 departamentos del país. Siempre que hay a veces reuniones o encuentros, podemos encontrar a alguien que dice, yo soy Carolino. Carolino, llamamos tradicionalmente a quienes forman parte de esa red, y que realmente son personas que a través de esta experiencia siempre mencionan que han cambiado sus vidas, ¿no? Que han transformado no solamente su realidad personal, sino a su regreso están transformando sus comunidades. Entonces, yo creo que ese es el aporte fundamental que tiene el programa de becas y de formación de capital humano de la Fundación, y es que contribuye a ese fortalecimiento de capacidades para que al retorno eso tenga un impacto real en nuestra región.
Y por supuesto, pues dentro de los retos, uno de los más importantes es precisamente el tema económico. El poder tener pues los recursos suficientes para seguramente demandas más altas en términos de solicitudes, pues de chicas y chicos que quieren poder pues recibir esta maravillosa oportunidad que les brinda la Fundación Carolina.
Sí, y ahí pues ha sido muy importante el modelo de alianza público-privada. La Fundación recibe una subvención a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y apoyo también de empresas españolas, en el caso de la convocatoria general, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos muy puntuales, incluso de empresas que financian programas específicos. Uno de ellos, por ejemplo, la alianza con la Fundación Repsol para la formación de mujeres en áreas STEM, licenciadas en estas áreas de conocimiento, y que busca cerrar esas brechas de acceso que hay. En el caso de Colombia, por supuesto, también ha sido fundamental ese modelo de alianza público-privado, porque también a partir del apoyo de empresarios colombianos que desde el primer momento creen en lo que hacemos y contribuyen a ese fortalecimiento de capacidades en nuestro país, apoyan esta labor, ¿no? No solamente pues, de ellos, los miembros del patronato. Actualmente, pues el doctor Daniel Jaime dirige y lidera nuestra fundación, pero también pues todos aquellos quienes están allí que hacen posible la labor que realizamos.
Extraordinario. ¿Y qué otro tipo de alianzas, además de las que nos has comentado y esta parte institucional, público-privada, a nivel gobierno, a nivel fundación, se desarrollan desde Colombia? Y ¿nos podrías hablar un poco pues de estos acercamientos que finalmente pues enriquecen el trabajo que ustedes desarrollan, Carolina?
Claro que sí. Pues a lo largo de estos 20 años de trayectoria que tenemos en Colombia, hemos realizado distintas iniciativas quisiera hablarte de una, pues, digamos, reciente, pero que efectivamente inició hace 20 años esa colaboración cuando se crea la fundación aquí, y es con ICETEX, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo, que es una institución que apoya a profesionales colombianos que deseen continuar sus estudios después de terminar el colegio y que continúan sus estudios profesionales, tanto en Colombia como en el exterior. Con ellos tenemos una alianza que se materializó desde hace algunos años a través del Programa Institucional de Becas Belisario Betancur, haciendo un homenaje a quien lideró la creación del capítulo de Colombia, y que ha formado a profesionales con un enfoque étnico y territorial. Étnico en la medida en que son profesionales pertenecientes a comunidades indígenas, afrocolombianos, mujeres y docentes residentes en zonas rurales. Uh-huh. Y con ese enfoque también, con la presencia de prácticamente 30 departamentos del país, a través de una formación ya de 180 personas en las últimas, pues en las cuatro ediciones que ya tenemos.
Oye, y cuéntanos, por favor, pues esto que ustedes hacen, sin lugar a dudas, no es solamente una entrega de becas y un apoyo que finalmente pues tanto se necesita y pues que muchísimas personas en la historia lo agradecen. Ustedes están transformando vidas, están haciendo una transformación social con un impacto realmente muy importante. Cuéntanos dentro de esto, ¿cuáles son algunas de las experiencias más gratificantes que has vivido a lo largo de estos años con esta responsabilidad, Carolina?
Bueno, realmente es una labor que llena el alma, ¿no? Yo siempre digo que mi trabajo permite tocar la vida de otras personas. Lo que hago cada día, que hacemos junto con el equipo de trabajo, nos permite crear oportunidades para que personas profesionales colombianos continúen su formación. Efectivamente, hemos conocido historias maravillosas de personas que incluso recuerdo una de un docente que estuvo durante 4 años en la selva colombiana, era el único profesor para un grupo de 30 niños que iban desde distintos lugares a muchas horas a pie para poder formarse, y él tenía el firme propósito de continuar su formación y obtuvo una beca para realizar un programa en energía solar en España, la Universidad de Jaén. Era maravilloso, o sea, él pasaba de estar en unas condiciones en las que pues, no tenía ningún tipo de servicio, ni agua potable, ni nada, a vivir, digamos, esta experiencia, pero sobre todo su retorno, ¿no? Y cómo eso que aprendió generó un potencial para esa comunidad indígena con la que él continúa vinculado y en la que sigue trabajando. Entonces, realmente vemos cada día en los distintos sectores, porque la fundación además tiene esa capacidad de brindar oportunidades en todas las áreas temáticas, como todos aquellos que tienen la oportunidad de ir a formarse, luego están liderando esas transformaciones que tanto necesitamos en nuestro país.
¡Qué maravilla! Y bueno, ¿nos podrías ayudar a identificar algunas colaboraciones institucionales como esta que mencionabas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Me gustaría conocer un poco más acerca de esto.
Sí, actualmente la convocatoria de becas de la Fundación Carolina tiene una línea para estancias de investigación. En esta colaboración con el Consejo Superior, con el CSIC, se trata de una movilidad en doble vía. Por un lado, investigadores y docentes de universidades de centros públicos latinoamericanos pueden realizar estancias de investigación en centros adscritos al CSIC. Y por otra parte, investigadores del CSIC pueden venir a hacer estancias de investigación en Latinoamérica. Entonces, en este momento es el único programa que tiene esa movilidad en doble vía de la Fundación Carolina, que les animo pues, a revisar todos los detalles a través de la página web.
Y estamos hablando de que pues, todo este proceso que ahora está abierto para poder aplicar a las distintas becas, a los distintos niveles de todo lo que Fundación Carolina desarrolla, ¿hasta cuándo estará abierta y dónde está esta información para el tema de las aplicaciones, Carolina?
Bueno, la convocatoria es una convocatoria anual, se abre siempre en el mes de enero, para que lo tengan muy presente. Este año es para el curso académico 2025-2026, es decir, el que inicia después del verano. La convocatoria está disponible en la página www.fundacioncarolina.es. El próximo cierre es para los estudios de máster, el grueso de la convocatoria, que es el próximo 12 de marzo a las 9 a.m. hora de España. Y el cierre de las becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales el 3 de abril.
Ok, todavía estamos en tiempo y esto pues es importante poderlo tomar en cuenta porque aunque quedan algunos días, pues siempre es importante estar dentro de los rangos de postulación precisamente para poder acceder a estos ejercicios. Y dime una cosa, ¿cuáles son los lugares, los centros educativos a los cuales pueden pues aspirar los postulantes?
Bueno, la Fundación tiene programas en todo el territorio nacional, España, entonces deben revisar en la página web cuál es el programa que les interesa. Solo es posible solicitar becas en esos programas que aparecen en la convocatoria y en las condiciones que se reflejan allí, pero hay desde temas de arqueología náutica, dirección de proyectos, astrofísica, estudios musicales en el Conservatorio Liceo de Barcelona, salud pública, bueno, hay, como te mencionaba, en todas las áreas de conocimiento, programas específicos en distintas universidades españolas.
Maravilloso. Y cuéntanos cómo ha estado, pues, a ver, el mundo se mueve rápido y por supuesto las necesidades se mueven rápido en términos laborales y por supuesto también educativas, y eso les representa un reto a entidades que como la tuya, pues además de ayudar, tienen que irse adaptando internamente a los programas para responder a las nuevas necesidades educativas de las demandas del mercado laboral. ¿Cómo trabajan esto, Carolina?
Bueno, anualmente hay un equipo de la Fundación Carolina que se encarga de organizar esa convocatoria, efectivamente atendiendo a esas demandas de la región, en términos no solamente de las prioridades que tienen pues, nuestros gobiernos, sino sobre todo efectivamente de esas demandas profesionales. Entonces, se van cada vez incluyendo más programas que buscan resolver estas problemáticas, no sé, temas, por ejemplo, de movilidad urbana, sí están teniendo, digamos, un impacto directo en el retorno de los beneficiarios para su vinculación laboral. Así que hay, digamos, un esquema. La Fundación además es mucho más que becas, también la Fundación es un centro de pensamiento desde su área de estudios y análisis, está todo el tiempo generando conocimiento desde la propia cooperación española sobre estas realidades latinoamericanas, eurolatinoamericanas.
Porque yo escucho entre las nuevas generaciones pues este interés por acercarse a temas que hoy, pues, y lo hemos visto, han crecido muchísimo en demanda laboral. Temas, pues, obviamente de cómputo, de inteligencia artificial, de desarrollo de programática y, bueno, en fin, todas las carreras que tienen que ver hoy con acercamientos a temas de tecnología, pero, pues, curiosamente también muchas más que tienen que ver con áreas humanísticas en nuevos sectores. O sea que, pues, enhorabuena y aplaudo que haya este ejercicio y este esfuerzo tan importante por lograr, pues, ir adaptando, por supuesto, la demanda que hay en términos de necesidad y escuchar al campo laboral para saber cómo responder a eso que ellos necesitan. Así que, bueno, pues, vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, en esta entrevista con Carolina Olarte Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Carolina en Colombia, para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Thank you.
llegamos al bloque final de este sábado en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación. Transmitimos desde tu estación favorita, el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, por supuesto, desde cualquier parte de Colombia, a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. Y esta mañana el enorme privilegio de conversar con Carolina Olarte, directora ejecutiva de Fundación Carolina, y un tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Y pues ahí está la banda sonora del discurso del rey. ¡Qué cosa tan hermosa! Cuéntanos por qué te gusta tanto, Carolina.
Bueno, me encanta la música clásica, ¿no? Y esta es mi película favorita. Siento que además ese mensaje como de superar nuestras a veces limitaciones que son un poco autoimpuestas, ¿no? Y cómo esa importancia de la comunicación como herramienta de liderazgo y transformación es un reflejo de lo que pues creo que debemos ir cultivando cada día. Así que por eso me encanta.
Maravilloso, y te lo agradezco a todos, a nombre de todos nuestros radioescuchas. Y bueno, Carolina, me gustaría mucho escuchar algunas de las recomendaciones que tú, como la directora de esta fundación tan importante, le podrías hacer a las jóvenes, a los chicos que nos escuchan y que seguramente están interesados en poder aplicar a una de estas becas de la Fundación Carolina, en términos prácticos. Por supuesto, seguramente todo viene dentro de la página de internet y ahí viene la explicación y lo que tienen que entregar y cubrir los requisitos, etcétera. Algunas recomendaciones específicas, por favor.
Bueno, un apartado muy importante y al que a veces de pronto no ponemos tanta atención es sí. Donde la fundación invita a los candidatos a presentar cuáles son sus objetivos a medio y largo plazo, cómo esperan que la formación recibida tenga un impacto en esos objetivos y cómo eso se relaciona con el cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces es muy importante que reflexionen sobre esto, ¿no? No es que si yo puedo solicitar hasta 5 programas, voy a pedir 5 para aumentar mis posibilidades. No, es efectivamente concentrar cómo mi trayectoria académica, profesional, está unida a ese programa que quiero hacer, pero sobre todo a esa vocación de impacto que quiero tener. Y eso está relacionado con el segundo punto, y es cuáles han sido 3 logros que a su juicio hayan generado valor social. Es importante tener en cuenta que la fundación está buscando líderes comprometidos, que no solamente tengan un muy buen desempeño académico, sino que sean personas que efectivamente estén comprometidas con generar cambios y transformaciones en su comunidad. Así que mi principal recomendación es concentrar su atención en estos apartados, además, por supuesto, de diligenciar completamente la postulación.
Y dime una cosa, Carolina, ¿sí pueden aplicar a más de un programa?
Sí, pueden solicitar hasta 5 programas en cada convocatoria, en el caso de los programas de máster, dándole prioridad además a cada una de sus postulaciones.
Y bueno, dentro de todo este ejercicio que tú has tenido mucha experiencia y te has dado cuenta de cómo trabajan estos programas, ¿dónde encuentras que hoy hay la mayor cantidad de solicitudes por parte de los pues aspirantes a estas becas? ¿Dónde están las áreas que tú identificas?
Bueno, tenemos una alta demanda en áreas como, por ejemplo, salud pública. Incluso previo a la pandemia era de los programas que más se solicitaba en la convocatoria, pero cada vez más en todo lo que tiene que ver con tecnología, nuevas herramientas digitales para educación, de aprendizaje, por supuesto analítica de datos, que está siendo pues una necesidad transversal en todos los sectores. Así que allí es donde se está poniendo también principalmente el foco. Temas también como economía circular, cómo hacer, por ejemplo, temas de sostenibilidad en región, sobre todo en territorios pues apartados donde a veces pues no es tan fácil incluso tener acceso a tecnología.
Sin duda que hoy pues todas las empresas están muy preocupadas por sus programas de ESG, como llaman los americanos, ASG, el entender muy bien la gobernanza, la sostenibilidad y por supuesto el impacto medioambiental que están teniendo las empresas y los productos o servicios que generan en el medio ambiente y a la comunidad en la que se desarrollan. Así que pues efectivamente este tema es muy importante, pero me gustaría, Carolina, Sabrina, cerrar con esta idea que yo identifico que es fundamental, y es el hecho de que pues España es un país generoso. España ha logrado desarrollar este programa con alianzas tan importantes, con una oficina tan trascendente como la que tú diriges en Colombia, que impacta tantas vidas a nivel regional. Y eso, pues, es un tema de reconocimiento, es un tema que desde la Academia Mexicana de la Comunicación nos da muchísimo gusto poder compartir, poder comunicarle a nuestra audiencia, a las personas que nos siguen desde hace ya casi 16 años, una labor tan importante que hace precisamente estos sueños realidad, esta posibilidad de acceder a espacios que, pues, sin estos apoyos quizá para muchos sería inalcanzable. Así que un enorme reconocimiento a esto. Y me gustaría solamente cerrar con algo que, pues, siempre me ha llenado de curiosidad, y es el hecho de, pues, tener bajo una responsabilidad el haber recibido un reconocimiento tan importante como el Isabel la Católica el año pasado. No cualquiera recibe esa orden tan interesante y tan importante, y también públicamente quiero resaltarla y decirle a Carolina Olarte que, pues, desde México la reconocemos y la felicitamos.
Muchas gracias, Enrique. Sí, fue un gran momento de reconocimiento a una trayectoria, pero sobre todo de compromiso de continuar desarrollando oportunidades de cooperación entre España y Colombia.
Pues muy bien, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo a ti, a todos los miembros de la Fundación Carolina en Iberoamérica y, por supuesto, al pueblo colombiano, a quien respetamos y queremos, somos pueblos hermanos. Desearte muchísimo éxito y, si me lo permites, me encantaría volver a compartir contigo y con nuestra audiencia los resultados, pues, de lo que haya sido este proceso en lo que está corriendo ahora, y, pues, desearte muchísimo éxito.
Muchas gracias, querido Enrique. Un gran honor participar en la mañana de hoy en este programa. Un abrazo.
Muchísimas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.